Señor presidente, señor secretario, señores delegados, quisiera antes que nada reiterar que nuestra presencia, la de todos nosotros en esta Asamblea General, bajo las actuales circunstancias, adquiere sin duda una particular significación. Cada año las Naciones Unidas elaboran y someten a la consideración de los Estados una agenda comprensiva de múltiples temas de diverso alcance y naturaleza. Así sucederá también en este periodo de sesiones. Las Naciones Unidas, pues, no se detendrán. Sin embargo, muchas cosas se ven hoy completamente diferentes. Esta ciudad de Nueva York, este país, todos los países, este pueblo, todos los pueblos, la humanidad en su conjunto han sido agredidos cruelmente por el terrorismo y su amenaza pende sobre cada uno de nosotros y sobre la convivencia natural y pacífica de los pueblos. Se trata, en suma, de un fenómeno global que nos exige darle una respuesta también global y que signa el comienzo de este nuevo milenio. Las naciones de nuestro continente así lo sienten, y las palabras pronunciadas por los señores presidentes del Brasil y de México, que comparto, lo señalan con toda claridad. La cumbre del milenio, que nos reuniera aquí el año pasado, nos permitió identificar cuestiones que nos afectan a todos y a las que debemos enfrentar como parte de un desafío al que ninguno puede sustraerse. Se trataba entonces de una agenda de paz y de esperanza para un mundo atribulado por males comunes, aunque justo es reconocerlo en diferente medida. Hoy estamos en un nuevo escenario, y acaso como nunca antes todos nosotros y las Naciones Unidas como consecuencia, tenemos un objetivo común que es responder al terrorismo por encima de fronteras, de ideologías, de religiones, de razas y de culturas. Ese compromiso, asumido con responsabilidad, implica ejecutar todas las acciones posibles, sin perder nunca el objetivo superior que es la paz, y cuya garantía suprema debe seguir siendo el derecho internacional, las convenciones y tratados de los que somos parte. Pero es indudable que no basta con tal compromiso. En todos los niveles, interno e internacional, en todos los frentes, legal, militar, de seguridad, de inteligencia, administrativo y de gestión, en todos ellos debemos librar combate contra todas las formas del terrorismo. Esa actitud reclama de nosotros un alto grado de convicción y de confianza en los valores que nos son comunes, de creencia en el ser humano, de afirmación de la vida como un bien superior. El terrorismo es un fenómeno, por definición, ciego e inicuo. Ciego porque no visualiza ni transmite objetivos asumidos por los demás, sumiéndose así en la irracionalidad. Inicuo porque atropella sin medida personas y bienes e introduce el temor, la angustia, por momentos el pánico. No obstante, para combatirlo será preciso también actuar sobre otros enemigos de la paz, como son la pobreza, el subdesarrollo, para llevarle al ser humano buenas razones para vivir y hacer de cada uno de nosotros activos defensores de la humanidad como un bien común al que nadie pueda sentirse ajeno y por el cual es necesario luchar sin claudicaciones. No hay causa o bandera alguna que justifique esta violencia. Precisamente porque esto es así, debemos evitar que la marginalidad, el desamparo, la desesperanza se instalen en el alma de la gente para convertirse en eco favorable o complaciente con las acciones criminales de las que hemos sido víctimas. Nuestra tarea es, pues, galvanizar el espíritu de unos y de otros en la lucha contra el terrorismo, porque no solo no contribuye a la solución de los problemas que afligen a la sociedad en su conjunto, sino que impacta sobre ella para atemorizarla y sumergirla en la parálisis y en el desconcierto. Señor presidente, nos encaminamos, pues, y cada vez con mayor intensidad, a un mundo y por ende a una sociedad notoriamente cada día más globalizada. Los acontecimientos del 11 de septiembre lo señalan con claridad. Todos los pueblos, todos los gobiernos han sido afectados por lo ocurrido. Todos estamos envueltos en lo que sucede, de una manera más profunda que nunca, porque lo acontecido no solamente afecta a la seguridad de las personas, sino que nos plantea preguntas mucho más simples y a la vez de respuestas mucho más complejas. ¿Cuál será la vida de cada uno de nosotros de ahora en adelante? ¿Cuál la de los míos, la de mis hijos, la de mis padres? ¿Cuál la de los demás, mis vecinos, mis amigos? ¿Cómo serán los actos simples de mi vida? ¿Podré viajar? ¿Podré recibir correspondencia, usar los medios de transporte, a atravesar puentes y pensar en ello como vivía naturalmente antes? Este mundo, y particularmente las Naciones Unidas, asisten a un fenómeno para el que no están debidamente preparados. Hemos creado los medios tecnológicos y de comunicación para unificar al planeta, globalizándolo, pero no sabemos ni tenemos los instrumentos adecuados para conducir y ordenar este proceso. Vivimos, sí, una formidable revolución, y ella precisa ser encauzada. Para empujarla si se detiene, para limitarla si se excede, para que alcance los objetivos que permitan estructurar un nuevo sistema internacional de equilibrios que reconozca los cambios que la humanidad se ha dado en los últimos 50 años. Estas Naciones Unidas nacieron como respuesta a un mundo que hoy no existe más. Los instrumentos e instituciones por ella creados fueron la respuesta a aquella realidad, hoy sustituida por otra, en el mundo político, tanto como en el mundo demográfico, en el mundo cultural, religioso, ecológico. Todos los países, los muchos que integramos esta sociedad y que juntos navegamos por el espacio, tenemos la obligación desde nuestra diversidad de contribuir a asumir esta nueva realidad. El Uruguay, un pequeño país que tiene sin embargo una larga tradición internacional, que participó activamente en el Congreso de La Haya en 1906 en ocasión de la búsqueda del arbitraje como solución para los conflictos, que integró más tarde la Sociedad de Naciones, que ha sido socio fundador y miembro fundador en San Francisco de las Naciones Unidas, lo siente así y está dispuesto a asumir la cuota de responsabilidad que los acontecimientos le asignen. Creamos, señor presidente, por entonces, instituciones internacionales financieras, otras monetarias, otras de comercio, hoy reunidas en Doha. Todas rigen nuestra conducta, todas determinan lo que debemos hacer, pero nunca actúan en común, y mientras que el mundo es global, sus decisiones son sectoriales o singulares. Cuando se nos acerca un préstamo o se nos indica un ajuste, no se abren al mismo tiempo las puertas de los mercados para nuestros productos y para nuestro trabajo, y con ello, en lugar de globalizarnos, nos encerramos en compartimentos cuasi estancos en los que los que han logrado determinados niveles de crecimiento los aumentan y los restantes, salvo excepciones, pierden y cada vez más lejos las metas que posibilitan asegurar la prosperidad necesaria. Hoy, en 6.000 millones de habitantes, solo 1.100 de ellos viven en zonas desarrolladas. Cuando mis nietos en el 2050 sean menores que yo hoy, o sea mañana, habitarán el planeta 9.300 millones de habitantes y seguirán siendo solamente 1.100 millones los que continuarán viviendo en áreas desarrolladas. La pobreza no solo destruye la democracia, sino lo que es peor, destruye las sociedades y abre el camino a la violencia. Y como lo hemos visto muchas veces aún entre nosotros, a toda forma de terrorismo. Nos parece finalmente, señor presidente, adecuado pues el reiterar que estamos lejos de tener la respuesta necesaria para el mundo que hemos creado. Quizás, señor presidente, estas cosas, que seguramente muchos de nosotros hemos pensado siempre, no las hubiéramos dicho de no ser por los miles de mujeres y hombres inocentes que un día aciago, el 11 de septiembre, se encontraron con la muerte. A ellos, a quienes el pueblo americano recordará siempre con amor y con dolor, sentimiento que es también el nuestro, les debemos lo más importante: asegurar que no hayan muerto en vano. Su trágico destino nos ha señalado una tarea impostergable. Es hora de cumplirla. Muchas gracias.